COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, amigos y amigas, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Radio, en la sintonía de la cadena COPE de Málaga, en este jueves 28 de julio, muy cerquita ya de acabar el mes de julio y empezar ya el mes de agosto, el mes de la Liga, donde arrancará la Liga con ese Burgos-Málaga en el plantío el domingo 14 de agosto a las 10 de la noche, desde las 9, te lo va a contar el Tiempo de Juego Málaga. Por cierto, se va a poder ver en televisión, porque parece que será Movistar la encargada de tener los derechos de este año de la Liga en Segunda División. Al margen de todo ello, se duele Ramón y le duele al medio campo del Málaga. El jugón del equipo malaguista está de baja por un problema muscular. Comienzan, hay varios jugadores con problemas musculares, la carga de trabajo. Esto es normal por cómo se está llevando a cabo las sesiones duras del entrenamiento de Pablo Guede. Al margen de todo ello, como comentamos aquí en la COPE, Jeremy Vela es el elegido, pero tiene que deshojar la margarita, tiene al Tenerife y tiene al Metz francés para ver qué va a pasar con el jugador, si finalmente va a venir al Málaga y acepta la oferta por dos temporadas que le da Manolo Gaspar. En otro orden de cosas, hay que apuntar también en baloncesto la buena noticia para la Unicaja de Málaga, porque tiene dos en una. Una, la primera, hay tres seleccionados en la prelista de la preparación del Eurobásquet por parte de Sergio Escariolo. Ahí está Alberto Díaz, Jonathan Barreiro y el otro es Darío Berizuela. Los tres. Está Jaime Fernández, pero ya va como jugador del Lenovo Tenerife. Y la otra noticia es que en la fase previa para entrar en la BCL, Unicaja finalmente la va a jugar en casa, en el Carpena. Ha dicho finalmente la FIBA que se juegue en Málaga esa fase previa, así que por lo tanto Unicaja jugará sus partidos aquí en el Carpena. Luego te lo vamos a detallar todo, te lo vamos a ampliar, pero como siempre vamos a poner en solfa cómo viene la actualidad del día con los titulares. Está aquí con nosotros Paco Ortega. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javier?
Vamos a empezar ya rápidamente con el tema de fichajes. Jeremy Vela, como ya adelantamos nosotros el sábado, tiene oferta de 2 años y tiene que decidir ya.
Así es, Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, sabe que tiene que seguir completando la plantilla. Lo último es el extremo francés Jeremy Vela, nombre que ya te adelantamos en COPE y que conoce la Liga al jugar 2 años en Albacete. La oferta del Málaga es de 2 años y lo último que al jugador le seduce el fuerte proyecto malaguista. Si bien el Tenerife le tienta, aunque más por Ramis.
Exacto, ya saben ustedes que Ramis lo tuvo en el Albacete donde explotó en aquellas 2 famosas temporadas. Por cierto que el traspaso de Horta va a llegar a mitad de agosto, casi finales, porque ahí están esas eliminatorias previas de Liga de Campeones.
Así es, el caso de Horta se cerrará cuando el Benfica termine su eliminatoria de previa de Champions, que tiene que enfrentar el 2 y 9 de agosto ante el Midtjylland danés. La situación es clara, el Benfica tiene acuerdo con el jugador, la cantidad de traspaso está cercana a los 20 millones que pide el Braga, pero el Benfica no hará movimiento hasta que vean que están en la fase de grupos. Ya recordó esto Manolo Gaspar en su día, acerca de sobre el límite salarial.
Bueno, el límite salarial lo tenemos controlado, estamos bastante ajustados y bueno, intentando ampliarlo de diferentes maneras y en eso estamos tranquilos. Es verdad que las opciones que queríamos las tenemos aquí, están dentro de ese límite, no corren peligro ninguno y por ese lado estamos tranquilos. Queda un verano largo y creo que podemos subirlo de alguna manera. Se está trabajando en ello y hasta ahí te puedo decir. Después de lo que pueda llegar a venir del mercado, pues lo que dije en la otra presentación, queda mucho de mercado y pueden pasar muchísimas cosas.
Es lo que dice y lo que apuntó ya en su momento Manolo Gaspar, pero claro, lo dice obviamente con la espalda cubierta porque ya tiene el 85% de la plantilla. Era la noticia del día, sigue siendo la noticia del día, ¿eh? Ramón no se ejercita por un problema muscular en los aductores de su pierna izquierda.
Nuevo día de trabajo del Málaga en su state de pretemporada en Estepona. El equipo malaguista, que jugará mañana el trofeo Vendimia ante el Jerez en Chapín, se ha ejercitado ya con la anunciada baja de Chavarría. Ramón fue baja también por una molestia en el aductor de su pierna izquierda y está pendiente de evolución. Gallar sigue haciendo un trabajo más específico para estar a punto. Así habla Gallar de la pretemporada.
Intento hacer lo posible por conocer al club, por la situación en la que está, por conocer a los futuros compañeros. Conocí a los compañeros que tenía el club el año pasado y quería conocer sobre todo el nivel que iba a tener la plantilla, porque al final sí sabía que en principio había una oferta por Rubén, se hablaba también del tema de Fran, de Jonás, y bueno, son futbolistas que son determinantes, pero...
Es que es verdad, son determinantes, nunca mejor dicho, y lo van a ser durante la temporada. Y mirando la temporada, ahí está el Burgos, que es el primer rival del Málaga, y apuntan a ese estreno del plantío. Y habla el entrenador Julián Calero del Málaga, es un equipo a batir, ¿no?
Es el rival con el que el Málaga empezará la liga, el Burgos Club de Fútbol. Julián Calero, como tú decías, Javier, su entrenador apuntó hoy a la prensa burgalesa que su gran objetivo es ganar al Málaga, al que considera uno de los rivales a batir este año por cómo se ha reforzado.
Bueno, eso era lo que dicen desde Burgos. Hablamos de baloncesto. Tyson Carter va a llegar finalmente al Unicaja, pero parece que va a ser en forma de préstamo, de cesión, ¿no?
Así es. Tyson Carter finalmente llegará al Club Verde en calidad de cedido. El jugador americano llegó en diciembre al Zenit de San Petersburgo tras su paso por la Liga Griega. El jugador tiene 24 años y una gran proyección por delante. Por lo tanto, el equipo ruso no quiere desprenderse del jugador con el que tiene contrato hasta 2024. En COPE ya adelantaba Anicet cómo jugaba Tyson Carter.
Carter me parece un muy buen base, joven aún, y que viene de una buena mano, que es la mano de Xavi Pascual con el Zenit de San Petersburgo. Yo creo que es una buena, buena adición para complementar, sobre todo por la altura, ¿no?
Evidentemente es una muy buena elección la que ha hecho el Unicaja de Málaga, como decía, en COPE Anicet de la programa. Tiene buena mano, con eso nos quedamos. La otra noticia del día en baloncesto, pues ya lo saben. Alberto Díaz, Brizuela y Barreiro son llamados por Escariolo para el Eurobásquet.
El seleccionador nacional, Sergio Escariolo, ha dado a conocer hoy una lista de 22 jugadores convocados para la preparación del Eurobásquet 2022. Cinco campeones del mundo en 2019, Rudy Fernández, Sergio Llull, Willy y Juancho Hernán Gómez y Kino Colón, encabezan una lista en la que aparecen tres debutantes y tres jugadores de Unicaja, que son Alberto Díaz, Brizuela y Jonathan Barreiro. Esta era la lista de Escariolo de los 22 jugadores.
A partir del día 1 de agosto se concentrarán en Madrid para preparar el Campeonato de Europa. Héctor Alderete, Jonathan Barreiro, Darío Brizuela, Lorenzo Brown, Kino Colón, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Rudy Fernández, Fran Guerra, Juancho Hernán Gómez, Willy Hernán Gómez, Sergio Llull, Xavi López Aróstegui, Juan Núñez, Joel Parra, Jaime Pradilla, Seba Saiz, Miquel Salvó, Yankuba Sima y Santi Just.
Eso es lo que anunciaba en el día de hoy el entrenador, el seleccionador Sergio Escariolo. Y el Conservas Azul de Antequera afronta una nueva campaña ilusionante.
Así es, el equipo antequerano comenzará a principios de agosto la pretemporada de cara a la temporada que se avecina. Su primer partido es el derbi malagueño contra el Trops en la Liga División de Honor de Plata. Además, desde el club recuerdan que a partir del 25 de julio los abonados del año pasado podrán renovarlo y a partir del 8 de agosto se lo pueden sacar los nuevos abonados, como así anuncia el club.
A esa afición del Conservas Santura Antequera, que recuerden que ha descendido a la división que le precedía de la Liga Sobalia, y es donde quieren volver. Manu Guerrero, campeón de Europa de 400 metros lisos. Hablamos de atletismo, Paco.
Así es, el atleta nacido en Barbate pero con vivienda en Alhorín de la Torre desde hace más de 9 años se proclama campeón de Europa de 400 metros lisos en los European Games Virtus, que han tenido lugar en Cracovia. Manu ha realizado un gran campeonato de Europa, obteniendo también dos medallas de bronce en 200 metros y 800 metros lisos, poniendo el broche a una extraordinaria temporada para él.
Vamos a seguir con más balonmano femenino, luego hablaremos con la gente del balonmano femenino, porque en el Costa del Sol Málaga ya hay campaña de abonados.
Así es, el equipo de balonmano femenino lanza la campaña de abonados para la próxima temporada. Un curso importante donde las Panteras buscarán seguir derribando muros con el estreno de la EHF European League, defendiendo también la corona de la Copa de la Reina y el subcampeonato de Liga. Easy es el lema que han escogido el club en un eslogan que coincide con las aspiraciones de cara a lo que viene.
Efectivamente, así es. Y vamos a terminar con Fútbol Sala. El vigente campeón de la Copa del Rey hace que la cantera sueñe.
Así es, lo que lograron la temporada pasada de ascender a primera y lograr la Copa del Rey es una gesta que muy poco consiguen. Pero para ello también necesitan un filial de calidad. En este caso, varios jugadores de Los Olivos llegaron a debutar con el primer equipo. Y este año esas jóvenes promesas sueñan de ascender de tercera a segunda B.
Pues dicho queda, hay muchas más noticias que contar y que ampliar hasta las 4 en punto de la tarde. A esa hora termina, pero todavía nos queda largo recorrido en este tiempo para el deporte. La radio líder del deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
estar informado.
Ya estamos preparando la revista de feria de COPE Málaga para que vivas el reencuentro con la mayor fiesta del sur de Europa. No te pierdas el repaso a una nueva edición de la revista de feria con las mejores imágenes. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar.
Con el patrocinio de Plaza Mayor, UMA, GMQTEC FP Digital y Ayuntamiento Alaurín de la Torre. Colabora Centro Comercial Miramar.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Bueno, aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE, 11 minutos sobre las 3 de la tarde. Ya está aquí preparado Paco Ortega con los mensajes que vienen a raíz de la pregunta que hemos hecho nosotros en el día de hoy en las redes sociales. Hoy va de baloncesto, ¿no, Paco?
Así es. Hoy le hemos preguntado a nuestros oyentes que si le ven alguna posibilidad de estar en el Eurobasket a Alberto Díaz, Darío Brizuela o Jonathan Barreiro. Caín 083 nos dice que solo ve posibilidades a Alberto y José Manuel Galván nos dice que Barreiro no tiene opción, Díaz no irá porque van a imponer a Juan Núñez y Brizuela será titularísimo e indiscutible en la selección. Y Andrés Barranquero dice que ve a Díaz con posibilidades de poder ir. Ahora mismo son las respuestas que tenemos.
Yo creo que Brizuela sí y Alberto Díaz tengo la duda, el que no veo es a Barreiro. Pero yo creo que de los tres, el que más cerca lo puede tener es Darío Brizuela,
sí,
me parece.
Yo coincido contigo, Javier.
Por cierto, está Jaime Fernández, pero va con Lenovo Tenerife. Así que vamos a ver si pasa finalmente el ex jugando Unicaja, el corte para estar en la fase final, ¿no? Porque de estos 22, tiene que haber un corte, imagino.
Claro, después Sergio Scariolo hace una criba de 10 jugadores y se tiene que quedar con 12.
Exacto, dices bien, 12 minutos sobre las 3 de la tarde. Esto contesta la gente en las redes sociales de COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Siempre es buena hora para comer, pero esta que te digo es la mejor, porque esta noche a las 8 de la tarde no te puedes perder la cata de bodegas Valdelana en Tasca, Alaska. Si quieres asistir de forma gratuita para probar esos vinos de la bodega de Valdelana, puedes hacer tu reserva marcando este teléfono, el 622-81-6624. Te repito, 622-81-6624. No te quedes sin plaza. Tasca Alaska es tu restaurante de cabecera. Están en Avenida de la Aurora número 1, aquí, cerquita de la radio. Y a las 8 de la tarde asiste a esa cata de vino de las bodegas Valdelana. Bueno, seguimos en directo. A esta hora lo que nos ocupa y lo que nos preocupa también, además, es como cada sobremesa que yo te digo que tienes que poner esto en tu casa. Lo tienes que poner, ¿eh? Porque hay estudios que demuestran que los inmuebles, las casas, las viviendas con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor de un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Además, si quieres entrar en el sorteo de dos placas solares de instalación incluida, puedes escribir, como siempre te digo, un correo a malaga@cope.es y ahí con tus datos personales, tu nombre y tu DNI, pones la frase que en la web de AGS Solar, repito, AGS Solar, está de Francis Bacon. Ya lo sabes, AGS Solar es tu empresa malagueña situada en Alaurín de la Torre, experta en instalaciones solares. 28 de julio, por cierto, ahora vamos a ir con el tema, ¿eh? Hoy se cumplen 30 años de la desaparición, de la oficialidad ya, del extinto Club Deportivo Málaga, que dio paso con esa desaparición a la aparición actual del Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos con ello. Bueno, la última hora del Málaga pasa por el estado de las lesiones que hay en la plantilla del Málaga. El Málaga juega mañana ante el Jerez y el sábado frente al Almería. En esos partidos no va a estar Pablo Chavarría y no va a estar tampoco Ramón. El canterano Ramón se duele del abductor de la pierna izquierda. Esta mañana ya tuvo esas molestias y no participó en el entrenamiento. Y es seria duda para estos dos partidos amistosos de verano. Ramón ha caído lesionado después de que Juan B se reincorporara paulatinamente al grupo en la jornada de ayer. Hoy ha entrenado con normalidad, así que la enfermería tiene ahora dos inquilinos con un poquito de duración, como es Ramón y Pablo Chavarría, y el otro que sale Gallar, que está haciendo sin lugar a duda una puesta a punta porque es el que peor físicamente ha llegado en cuanto a la tardanza que ha tenido en llegar. Ha sido uno de los últimos en llegar y se tiene que poner, como ya dijo en su día Pablo Guede, se tiene que poner al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Por eso se está entrenando de una manera ahora un poquito más fuerte que la que había los primeros días, evidentemente, de verano. Recuerden que estamos ya cerca del partido inaugural de la Liga, que esto está a la vuelta de la esquina, que quedan dos semanas, es el 14 en Burgos, ante el Burgos Club de Fútbol. Y para ello Guede tiene dos ideas. O sale con un 5-3-2 o sale con un 4-4-2. Le hemos preguntado a Bustinza sobre estos dos cambios de sistema. ¿Qué es lo que está trabajando, qué es con lo que está trabajando ahora mismo Pablo Guede?
Bueno, es verdad que con el míster estamos trabajando diferentes sistemas. No estamos únicamente cerrados en el sistema con tres atrás, pero bueno, he jugado en un sistema aquí con Juanfran en línea de cinco, donde me he sentido muy, muy cómodo. También he jugado con cuatro centrales. La verdad que son posiciones en las que me encuentro cómodo, domino y no tengo problema para jugar tanto con un sistema como con otro.
Bueno, eso era lo que contaba, por tanto, Unai Bustinza, que se presume que va a ser titular en este Málaga, pero es todo una incógnita. Yo sigo pensando que del 11 que se vea frente al Burgos el 14 de agosto dista mucho de que se pueda ver a partir del 1 de septiembre, porque la cosa puede cambiar. Y digo esto porque hay que recordar también un detalle que llama poderosamente la atención sobre el caso de Ricardo Horta, porque de eso tenemos nosotros que hablar. Básicamente, pues está todo el mundo hablando sobre el tema de Horta. Hay que contar un detalle. Benfica juega la tercera y última eliminatoria frente al Midtjylland danés. Esto es el 2 y el 9 de agosto, es decir, el martes próximo y el siguiente, 2 y 9 de agosto, ante el Midtjylland. Si el equipo portugués elimina al danés, tendrá que jugar una eliminatoria final. Pero a mí me cuentan que una vez pase esta, es posible que ya incluso se puedan plantear la venta, ¿no?, de Ricardo Horta. Claro está, si elimina al Midtjylland, le quedaría todavía una eliminatoria. Y esa eliminatoria se iría el 24 de agosto. Por tanto, si se cierra lo de Horta, pues el Málaga puede tener ese dinero, pero si no tiene ya alguna operación cerrada, es jugársela toda una carta en la última semana del mercado. Claro, tú eliminas al Midtjylland y luego te queda, fíjate tú, qué eliminatoria. Te puede tocar el Dinamo de Kiev, el PSV, el Mónaco, el Rangers o el Stuttgart. Digo esto porque Benfica va a traspasar a Horta si se mete en fase de grupos. Yo lo tengo claro. Si no se metiera en fase de grupo, el Málaga puede activar lo que ya contó en su día José María Muñoz. Si hay una cláusula que si hay oferta por escrito y formal y oficial de más de 5 millones de euros, Braga se lo tiene que comunicar al Málaga. Y el Málaga también puede tener ahí parte. Así que ha habido oferta. Recuerden que empezó por 10 millones de euros del Benfica y ya va por 20. Así que el Málaga de todas maneras va a estar muy atento a todo este tipo de cosas. Les recuerdo José María Muñoz, antes de ayer, lo que ya dijo de esta cláusula.
Nosotros nos estamos entrenando por las portadas de los periódicos. Y hicimos lo que tuvimos que hacer, que era ponernos en contacto con el Sporting y decirles que, oiga, tenemos un contrato en el que tenemos un derecho y si ustedes no aceptan la oferta, pues aplicaremos ese derecho. Tenemos que esperar que acabe el mercado y una vez que acabe el mercado actuaremos, lógicamente. Pero la dirección deportiva no trabaja nada contando con ese fichaje, con esa posibilidad de ingreso que tenga extraordinario el club.
Por eso el límite salarial que tiene el Málaga, lo hemos escuchado en los titulares de Manolo Gaspar de hace una semana, sigue siendo el mismo. El Málaga tiene ahora mismo un saldo positivo de más o menos 400.000 euros, que evidentemente lo va a tener que aumentar con publicidad, con acuerdos comerciales. Por eso el otro día el acto en el Ayuntamiento de Málaga entre el alcalde y el propio Málaga Club de Fútbol. Si se aumenta por el apoyo de empresas, pues evidentemente pueden venir más jugadores sin tocar lo de Horta. Yo creo que al final el Málaga incluso no ha hecho cuentas con lo de Horta. Lo acaba de decir precisamente el propio José María Muñoz. Así que yo creo que hacen bien en no tocar esa pedrea, que vamos a ver si finalmente en cuánto se hace el acuerdo. Si es en 20, si es en 18, recuerden que de ahí hay un 67% para el Málaga que tendrá que repartir con los agentes. El Málaga se llevaría ese 33% del montante final del acuerdo, que no es baladí para el equipo malaguista. Bueno, estamos a 28 de julio del 2022, con un Málaga que ha sido equipo de Champions, con un Málaga Club de Fútbol que ha jugado 10-11 años consecutivos en Primera, con un Málaga Club de Fútbol que llegó a la Intertoto, con un Málaga actual que está con una administración judicial después de una gestión, yo creo que al final, y muy al final, nefasta del propietario catarí y su familia, como digo, Abdullah Al-Thani. Digo esto porque hoy se cumplen 30 años de la desaparición del extinto, del antiguo Club Deportivo Málaga. Me acuerdo de ese Club Deportivo Málaga, de todos los jugadorazos que pasaron, de esa historia grande del extinto Club Deportivo Málaga. Y hoy, desgraciadamente, se cumple esa fecha, 30 años, de la manera oficial en la que, bueno, llegó una nueva ley en la que muchos clubes se tenían que poner como sociedad anónima deportiva, hacía falta un capital y Málaga, desgraciadamente, como digo, no logró ese capital. Nos envía un mensaje importante, Domingo Manuel Muñoz, que es historiador deportivo. Y Domingo conoce perfectamente la historia, por ejemplo, del Málaga, y nos resume así cómo fueron esos días.
Buenas tardes, Javier. Desde hacía años el Club Deportivo Málaga sumaba una serie de deudas, y al llegar el verano del 92, justo con la aprobación de las sociedades anónimas deportivas, el club no pudo hacer frente a esa serie de impagos, esa serie de deudas, que eran por un montante de unos 2.000 millones de pesetas, una cantidad hoy día que podría ser sobre los 14-15 millones de euros. Parte de esas deudas venían con motivo de la celebración del Mundial de España 82. Se creó una comisión para el Mundial en la cual iba a sufragar en gran medida las obras de remodelación que se llevasen a cabo en los estadios. En el caso de la Rosaleda se hicieron las obras de ampliación de fondo, gol, en su segundo anillo y en las cuatro esquinas. Al final, dicha comisión del Mundial no hizo frente a una serie de pagos, con lo cual fue el propio club el que se acabó endeudando. También se sumó el cúmulo, o se puede decir desgracia, de que el Club Deportivo Málaga durante dos temporadas consecutivas perdió la promoción. En este caso, la primera ante el Español, que le hizo bajar a segunda división, y en el año 91 la promoción ante el Cádiz, la cual pues le impidió ascender a primera división. Quizás es posible que si en el año 91 el Club Deportivo Málaga hubiese ascendido ante el Cádiz en aquella promoción que se decidió en los penaltis, quizás el Málaga hubiese podido salvarse, aunque esto ya sería entrar en una bucronía. También hay que comentar el hecho de que en aquella época las instituciones locales pues no se quisieron involucrar demasiado para intentar, en la medida de lo posible, salvar al club. Meses antes de ese trágico desenlace, Juan Cortés, que tenía buen ojo, él sabía que el filial del Club Deportivo Málaga, el Club Atlético Malagueño, contaba con un número federativo diferente. El número federativo del Club Deportivo Málaga era el 8001, mientras que el del Atlético Malagueño era el 8003. Meses antes de llegar a junio o julio, en este caso del 92, Juan Cortés se presentó en la Federación Andaluza de Fútbol y con el objetivo de desligar a los dos clubes, y cosa que pudo hacer. Al terminar la temporada 91-92, el Club Deportivo Málaga desaparece, pero por suerte esa desaparición hizo que el Club Atlético Malagueño no desapareciera ni que se hiciera cargo de las deudas del Club Deportivo Málaga. Como ejemplo, en caso de ocurrir hoy día, no se podría llevar a cabo esa desligación entre el actual Málaga Club de Fútbol y el Club Atlético Malagueño. Llegamos al año 92 con el Club Deportivo Málaga desaparecido y nos encontramos con el Club Atlético Malagueño jugando en tercera división. En aquella temporada el equipo terminó campeón de liga, solamente perdió dos partidos, los dos ante el Almería Club de Fútbol, y disputó la fase de ascenso a Segunda B, donde llegó la última jornada con opciones de ascender, al igual que su equipo rival, el Christian Lai, equipo de Jerez de los Caballeros. Por suerte, el malagueño consiguió el empate, el punto que le hacía falta para ascender, y se ascendió a Segunda División B. En este caso, en la temporada siguiente, 93-94, la suerte le fue esquiva al Atlético Malagueño. Fue una temporada donde hubo una gran cantidad de entrenadores y al final se descendió a tercera división. A mitad de esta temporada, 93-94, fue cuando los socios del malagueño llevaron a cabo una votación en un encuentro ante el Granada Club de Fútbol, allá por diciembre del 93, y la opción de Málaga Club de Fútbol fue la opción más votada. Ya se llegaría al 29 de junio de 1994, cuando el Club Atlético Malagueño se convirtió en el actual Málaga Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Un saludo.
Ese era el extenso mensaje que nos ha dejado el historiador deportivo Domingo Muñoz. No le quitamos ninguna coma. La verdad que fueron días convulsos, complicados, pero al final, con ese final feliz de la creación del actual Málaga Club de Fútbol. Paco, tú que eres joven, ¿cómo te has quedado?
Impresionado, la verdad, que bastante impresionado.
Esto fue verano del 92, llegó una ley, había que acogerse a esa ley, muchos clubes la hicieron, la gran mayoría, otros no pudieron, y fíjate lo que fue de aquel Málaga al Málaga actual. Años muy complicados, años muy convulsos, años de barro, de tercera división, pero al final, con el ascenso en su momento a primera, pues acabaron esas penas. Luego se volvió a segunda, se volvió de nuevo a primera, hubo la Champions, en fin. Al final, la historia, ¿verdad? Sí, que nunca hay que olvidarla, para lo bueno o para lo malo. Por eso en el día de hoy hemos querido recordar esto. Vamos con más cosas. 28 sobre las 3 de la tarde. Están sintonizando la radio líder del deporte malagueño.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 30 de julio, Fundación Vicente Ferrer. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes avituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
Deportes. COPE más Málaga. estar informado.
Bueno, seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE, 30 minutos sobre las 3 de la tarde. Repito, el 14 de agosto arranca la Liga. Ahí estaremos en directo en ese primer partido de Liga. Vamos viendo un poquito cómo están haciendo el resto de rivales del Málaga. Y yo quiero ya pulsar a ver nuestros compañeros, los comentaristas de la cadena COPE, si están preparados o no, que yo creo que sí. Y además, repite un año más con nosotros Paco González, al que lo saludamos, a nuestro técnico habitual. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes a todos.
Perfecto todo y bueno, preguntarte sobre todo por ese equipazo que está diciendo el Málaga. Y además, en cuestión, Paco, yo quiero tocar contigo este año un tema de importancia, ¿no? Que es la importancia que tiene un entrenador veterano como Antonio Tapia al lado de Pablo Guedes. Tú que conoces perfectamente a Antonio Tapia, te dio ya alegría verle, saludarle ya en ese cargo de segundo técnico ayudante de Pablo Guedes. Por ahí yo creo que el Málaga ya ha empezado bien, ¿no?
Sí, acuérdate cuando fue terminando la temporada y cuando tuvimos que cambiar de entrenador, que yo uno de los entrenadores que aconsejé era Antonio Tapia, ¿no? En ese momento no fue, el momento en el que Antonio pues dio ese paso, porque no se le buscó, porque en ese momento él personalmente no quería, ¿no? Por sus motivos, ¿no? En ese ahí, pero bueno, cuando terminó la temporada también hablamos de firmar a Rubén Castro, que no miremos el DNI, y bueno, al final todo parece ser que no estábamos muy lejos de la verdad, ¿no? De lo que veíamos todos un poquito, ¿no? El hecho de que Antonio esté ahí, pues yo creo que le da un punto de madurez a ese cuerpo técnico. Antonio es un entrenador que conoce muy bien la categoría. Algunos de los que nos escuchan dirán, pero es que lleva mucho tiempo sin entrenar. Bueno, entrenar nunca se olvida para los entrenadores, y recordarle a estos oyentes que pueden comentar esto de Antonio, que Antonio está comentando los partidos del Málaga en segunda división en otro medio de comunicación de aquí de Málaga, con lo cual está muy, muy puesto en todo, en la forma de juego, en la metodología de competición que hay en la segunda división, y que yo creo que va a poner un punto de madurez en ese cuerpo técnico, que no va a venir absolutamente nada más, al todo lo contrario, va a beneficiar y va a dar una tranquilidad que yo creo que la van a sentir entre todos, ¿no? Y aparte que él tiene ahí ya antiguos compañeros que han trabajado con él, como Enrique Ruiz Contreras, ¿no? Que fue su preparador físico tanto en segunda B como segunda como primera división.
Aparte, hay un detalle, Paco, que claro, cuando él estaba en el filial, tú estabas en el juvenil, ¿no? En
sí,
tu época.
Sí, entrenábamos digamos que por una al lado, a 5 metros, ¿no? Yo entrenaba en el campo Albero con el juvenil, uno de los juveniles del Maja, y él entrenaba en el campo de hierba allí, al lado en la antigua en el Viso, lo que era la ciudad deportiva, ¿no? En ese momento del Málaga, ¿no?
¿Qué te parece la plantilla por ahora? Aunque todavía quedan 2-3 jugadores por llegar. Vamos a ver el estado de Adrián López y de Chavarría, que son los dos delanteros que tienen ahí ese problema muscular. Pero bueno, arriba hay mucha dinamita este año, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Es una cosa que estuvimos hablando. Bueno, acuérdate que el Málaga fue, si no el peor equipo, pues el segundo peor equipo en cuanto a goles a favor, creo, ¿no? Creo de recordar de la temporada pasada, ¿no? Nos costaba mucho hacer goles. Esta temporada yo creo que Manolo ha tomado buena nota, ¿no? De todo, ya ha firmado jugadores que tienen gol, pero ahora hace falta que le pongamos balones, ¿vale? Porque ellos sí que es verdad que son futbolistas que en un momento dado se pueden crear ellos las situaciones, porque son gente de área, ¿no? Sol, Rubén Castro, digamos que son, incluso el mismo Loren, ¿eh? A mí me está gustando mucho la aportación de este chaval en la pretemporada. Y creo que son futbolistas que se pueden crear sus propias ocasiones, pero el balón hay que llevarlo hasta el área, ¿vale? Lo que no podemos traer es a un Rubén Castro, un Sol y a cualquiera que traigamos y que venga a medio campo a recibir balones, ¿no? Eso es lo que no podemos hacer. Entonces yo creo que el concepto de juego del Málaga tiene que ser el ir hacia arriba, el entrar por banda, poner balones hacia adentro, crear espacios por dentro para que aparezcan estos futbolistas, que yo creo que van a ser muy determinantes.
Hombre, sobre todo, como tú bien dices, ¿no? Que el delantero no baje al medio campo o a tres cuartos, ¿no? Que para eso está Febas, que ha renovado, para eso está Jozabed, ahí está también Alex Gallar, hombres de banda, que yo creo que Guede va a jugar apenas sin banda, ¿no? Quiere extremos de largo recorrido, como es el caso, por ejemplo, de Juanfran por la derecha o Javi Jiménez, que el año pasado era lateral y que este año va a tener que correr toda la banda, claro, porque tú al jugar con tres centrales, los carrileros tienen que ser de largo recorrido, ¿no?
Sí, yo creo que el concepto, por lo que he visto en los partidos, yo creo que Guede lo que quiere es jugar con tres centrales y los dos típicos carrileros, ¿no? Gente que tiene mucho pulmón, ¿vale? Que suben y bajan constantemente, que son capaces de defenderte un centro y en la siguiente jugada sacar ellos el centro de gol para Rubén Castro o cualquier delantero que estemos utilizando en ese momento. Yo creo que es el concepto de Guede, y sin olvidar gente en el área, ¿no? Porque muchas veces con esto de jugar con tres atrás, uno en banda, tal, apostamos por luego poner tres por dentro y uno arriba solo, ¿no? Y en este caso yo creo que un media punta que Guede creo que lo tiene claro. Creo que va a jugar con carrileros y creo que va a jugar casi siempre con dos puntas puntas. Sí. Y excepcionalmente como un punta y un media punta que puede ser Febas, ¿no? Pero la situación me da a mí en ese nariz. Otra cosa también, evidentemente, que estará trabajando otro sistema de juego.
Yo creo, Paco, tiene alternativas. Paco, yo creo que fuera de casa va a jugar con tres. Me da la sensación que va a jugar con el sistema de 5-3-2. Como tú bien dices, dos delanteros seguro o punta y media punta, pero en casa no veo yo que vaya a jugar con tres. Yo creo que va a jugar más con ese 4-4-2.
Puede ser. Lo que pasa que sí que es verdad que ahora mismo las bandas del Málaga, Gallar, nos haría falta un jugador más por banda, ofensivo, ¿no? Estamos hablando de extremos, ¿eh? No estamos hablando de gente de largo recorrido como Juanfran y Javi Jiménez. Yo creo que ahí en Gallar hay alguno más posiblemente que tenga que incorporar para jugar con ese 4-4-2, ¿no? Pero ya te digo, yo soy de los que opina que es verdad que puede ser así como tú dices, pero yo creo que vamos a ver más el jugar con tres atrás, ¿eh? Creo. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo, iremos tanteándolo y iremos comentando. Es la riqueza de esto, ¿no? La alternativa que yo creo que Pablo Guede va a poder tener en los sistemas de juego que elija, ¿no?
Muy bien, pues Paco González, vamos a ver cómo se presenta la temporada, a ver si el Málaga esta temporada sí. Yo creo que al final, mira, escuchando a Julián Calero, por ejemplo, en Burgos, dice, no, Málaga va a ser el equipo a batir. Yo creo que va a ser la cantinela de muchos, porque es verdad que el Málaga se ha reforzado mucho y bien y caro, porque son contratos altos, sí. Así que Paco, la palabra ascenso ya tiene que estar ahí, ¿eh?
O por lo menos ilusión, ¿sabes? Javi, no hay que ir muchas veces, porque el año pasado cuando empezamos a hablar de la promoción, se vino todo el castillo abajo, ¿eh? Empezamos a mencionar el tema de la promoción y fue cuando el Málaga empezó a tirar el castillo para abajo. Yo creo que la ilusión sí que tiene que estar. Yo creo que se ha perdido mucha ilusión, sobre todo en el último tercio de la temporada pasada, y yo creo que esa ilusión está ahí. Yo como malaguista, ya no te lo digo como entrenador, yo creo que estoy muy ilusionado con el equipo que está formando el Málaga. Ya no entro en temas tácticos ni nada. Yo estoy viendo que se da un paso adelante y que no tiene nada que ver estos fichajes sólidos con los fichajes de futuro que se hizo a lo mejor el año pasado. Hemos pasado de una plantilla de 23 años de media,
sí,
a una plantilla mucho más consolidada, donde la gente sabe a lo que viene y bueno, yo creo que es una ilusión muy grande para el malaguismo, porque ya creo que se nos está haciendo muy larga la permanencia en segunda división. La ciudad necesita, y el mundo del fútbol en Málaga, como mucho, uno o dos años más, volverá a donde nunca debimos perderlo, pero bueno, las circunstancias nos han llevado a donde estamos, ¿no?
No, está claro, pero es que hay que pegar ya el paso cuanto antes. Sí. Pues Paco, que te mando un abrazo grande. Te saludo.
Igualmente.
Te saludo en breve. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
un abrazo
luego. Para Paco González, nuestro técnico de cabecera aquí en la COPE, nos habla un poquito y nos opina de la mano que va a tener Antonio Tapia en este Málaga y sobre todo el nuevo Málaga, cómo va a jugar. Yo sigo pensando como él, que va a jugar con dos puntos arriba, pero tengo todavía la duda de en casa, en la Rosaleda, cómo va a jugar con dos centrales, con línea de tres, con dos carrileros largos. Vamos a ver qué idea tiene Pablo Guede, que ya dijo en su momento que iba a ensayar con esa línea de cuatro en esta semana, los partidos de pasado de mañana y de pasado mañana frente al Jerez y frente al Almería. 40 sobre las 3, hay noticia también en el Unicaja de Málaga. Vamos con ello.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas.
Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Venga, vamos con la última hora del Unicaja de Málaga, que hay noticias frescas. Bueno, ya saben ustedes que la selección absoluta, a partir del 1 de septiembre, va a jugar esa fase de grupos en Tbilisi, en Georgia, el Eurobásquet, ante Bulgaria, Georgia, Bélgica, Montenegro y Turquía. La fase final se va a jugar en Berlín y va a jugar varios amistosos, ante Grecia en Atenas y en Madrid también, ante Lituania en Gran Canaria y en Vilnius, esos cuatro partidos, y luego va a jugar contra Islandia en Pamplona y frente a Holanda. Claro, hay llamada de tres jugadores de la Unicaja de Málaga: Alberto Díaz, Darío Berizuela y Jonathan Barreiro. Jonathan Barreiro ha hecho 9 partidos con la selección absoluta, Alberto Díaz 12 y Darío Berizuela con 21. Creo que hay que remontarse ya bastante lejos para ver en una fase final a un jugador del Unicaja de Málaga, como digo, en una fase final, bien sea de un Mundial o bien sea de un Eurobásquet, ¿no? Pero a nadie se le escapa que es así, que esto al final es como es, ¿no? Así que, por lo tanto, contento y satisfecho por esa llamada que ha habido de estos jugadores por parte de Sergio Escariolo. Los tres cajistas han sido, por tanto, convocados para iniciar esa concentración con dos ventanas, con dos partidos para las ventanas y el europeo después. Vamos a ver, echando yo la vista atrás, y lo tenía yo por aquí apuntado hace bastante tiempo, creo que era de Germán Gabriel, el último en jugar una fase final con la selección absoluta. Ahora iremos con ello porque hay sonido de Escariolo, pero antes, la otra gran noticia es que la FIBA finalmente da a Málaga como el Carpena como sede para la fase previa de la BCL. La competición se va a jugar en el Carpena del 21 al 25 de septiembre, Paco.
Así es, ya es oficial lo que era un secreto a voces. El Martín Carpena acogerá la fase previa de la BCL, que es una de las 4 sedes elegidas. Se jugará dicha fase previa, como tú has dicho, Javier, del 21 al 25 de septiembre, y que 6 equipos competirán por conseguir una única plaza para la liga regular de la competición. De hecho, el Martín Carpena acogerá el grupo 2 en el que se encuentra la Unicaja, acompañado por el héroe Den Bosch de los Países Bajos, el Sius Ilai de Lituania, el Karu Kaujoki de Finlandia y el Patrioti Levice. Y además también estará el Kormen de Hungría. Las otras 3 sedes son Skopje de Macedonia del Norte, Lisboa y Belgrado. Los malagueños partieron en el sorteo celebrado semanas atrás en el Bombo 1, lo que los clasificaba directamente para las semifinales del grupo, que se jugarán el viernes 23 de septiembre, en donde se medirán al ganador de la eliminatoria de cuartos de final entre el héroe Den Bosch y el Sius Ilai, que se celebrará previamente el miércoles 21. En caso de victoria de los malagueños, disputarán la final el domingo 25 ante el ganador del cruce del Karu y el vencedor del Patriot Levice y el Aegis Kormen.
Para que ustedes se hagan una idea, por no ser tan reiterativos en cuanto a nombres y demás, Unicaja tiene que ganar y tiene que pasar. Jugando en casa, ante este tipo de rivales, Unicaja tiene que pasar.
Sí, además,
todo lo que no sea estar en la fase de grupos de la BCL sería un error y un fracaso monumental.
Así es que además recordamos que son 9 los fichajes que ha hecho esta temporada, si bueno, contamos el de Tyler Carter,
sí.
Y ha hecho un equipo, pues lógicamente, para estar en la fase previa.
Un equipo con la envergadura de Unicaja no tiene que tener problemas, repito, en ese partido de semifinales del viernes y sobre todo la gran final a partido único, que se juega a partido único.
Así es.
Viernes 23 y el domingo 25. Por cierto, que los abonados del Unicaja de Málaga van a tener precios variados y aquí me cuentan que
podrán asistir
gratuitamente.
a todos los partidos de la fase previa.
Que son los dos, repito, tanto el de las semifinales como el de la final. Así que, repito, del 21 al 25, 23 es donde ya juega Unicaja y el 25, si elimina a ese rival, pues sería la gran final en ese coliseo como es el Martín Carpena. Yo creo que estamos muy, muy de acuerdo todos en que Unicaja de Málaga tiene que eliminar a estos rivales. Y, por cierto, lo que le contaba anteriormente, que Escariolo ha dado la lista. A ver, ¿tú qué crees, Paco?
Pues a ver, yo creo que coincidía contigo al principio, Javier. Darío Brizuela tiene bastantes opciones de estar. Alberto Díaz, con la llegada de Lorenzo Brown y algún
Lorenzo
otro base.
Lorenzo Brown es el nacionalizado.
El nacionalizado.
Mucha polémica en torno.
Mucha polémica porque, claro, nacionalizado. Es que estaban hablando en redes de como si la selección fichara.
Sí, sí.
Entonces, claro, hay varios jugadores en su puesto que quizá Alberto Díaz puede ser la duda y Jonathan Barreiro seguro que no.
Seguro. Bueno, pues de todas maneras tiene que hacer una criba Sergio Escariolo. Hay lesionados, hay gente que le gustaría tener, evidentemente, Escariolo, pero que no han sido posible. Hoy la Federación anunciaba a través de Escariolo esto.
Por transparencia, quiero también añadir los nombres de los 8 jugadores que nos hubiesen gustado que estuviese en esta concentración, pero que por motivos físicos, familiares o de política de sus clubes no pueden estar. Alex Abrines, Santi Aldama, Víctor Claver, Dani Díez, Sergi Martínez, Piero Oriola, Ricky Rubio, Guillem Vives.
Bueno, eso es lo que ha querido decir hoy Escariolo, que sí, que están estos, pero que a él le hubiese gustado traer estos, pero que por diversas razones no están esos jugadores en esa preselección. Y además, ha hablado sobre los lesionados, porque esa es la única puerta que yo creo que puede tener abierta alguno de los 3 jugadores del Unicaja, que evidentemente es así. ¿Algún lesionado le puede abrir la puerta a otro compañero?
Alberto Abalde y Usman Garuba están lesionados. Esperemos que sus clubes le den el permiso para poder presenciar a los entrenamientos de sus compañeros. Seguirán procediendo a la recuperación, a la rehabilitación de sus lesiones y esperemos que en un momento del mes de agosto puedan recibir el alta para poder incorporarse con normalidad a los entrenamientos.
Bueno, eso era lo que contaba, por tanto, Escariolo, sobre el estado de los jugadores que están preseleccionados. Repito y reitero, lista final para el Eurobasket no hay todavía, hay tiempo suficiente y evidentemente hay 22 jugadores. Tiene que quedar 12, así que tiene que limitar, eliminar a 10. Y por terminar la información del Unicaja de Málaga, también hay buenas noticias, porque lo de Carter ya saben que está cerrado, pero va a venir a préstamo, Paco.
Así es, Tyson Carter llegará en calidad de cedido al Unicaja. El jugador norteamericano tiene contrato con el Zenit de la Liga Rusa hasta 2024. Al ser un jugador joven, con mucha proyección por delante, tiene tan solo además 24 años, el club ruso no quiere desprenderse totalmente de él. Por lo tanto, el club le ofreció la opción de que llegara cedido y el Unicaja le dio el visto bueno a la operación. ¿A ti qué te parece, Javier?
Bueno,
el fichaje,
al final lo tiene que tener el Unicaja de Málaga, sea comprado, sea préstamo o sea como sea, pero es un jugador, como ya hemos escuchado en titulares a Anicel Laborame, que en su día hablaba y nos daba una radiografía de todos, pues es que tiene buena mano, tiene buen tiro, es un jugador corpulento, es un jugón y evidentemente, bueno, pues si Unicaja ha apostado por él y le gusta a Ivón Navarro, al final es lo que tienen que tener. Benzosa todavía no hay nada claro, no hay todavía.
No, todavía se tiene que hacer, está pendiente de la llegada al COSE Urbetis y bueno, como mencionamos ayer, tenía 2 pretendientes más, veremos al final cuál es el destino.
Vamos a ver cuál es el destino, por tanto, de Benzosa. Y te repito, esta noche a las 8 no te puedes quedar, ¿eh? No te puedes quedar en casa. Tienes que ir a Tasca Alaska, que está en Avenida de la Aurora número 1, porque tiene una cata de bodegas Valdelana, un vino excepcional en Tasca Alaska. Asiste, llama, es gratuito al 622-816624. No te quedes sin plaza, porque son plazas muy exclusivas, y yo te lo digo y te lo anuncio. La cata de vinos de las bodegas Valdelana en Tasca Alaska, tu restaurante, claro que sí, en el centro de Málaga, aquí, al lado de la radio, en la Avenida de la Aurora. Y, evidentemente, a esta hora aparecen los amigos de Credialpes, porque ahí están ellos recordándote que si estás pensando en hacer reformas en tu casa, quieres comprarte un piso, por ejemplo, y el banco no te da el 100% de la hipoteca, Si tu empresa necesita liquidez o si te cuesta trabajo llegar a final de mes, pues no te lo pienses, hombre. Venga, llama a los amigos de Crédit Alpes, que te buscan solución a cualquier tipo de problema. Están en el 900-234-235, en calle Héroes de Sotoa número 23 o en creditalpes.es. Ahí están los amigos de Crédit Alpes para solucionarte tu problema económico.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Locos Fuengirola, con Seguridad Social, OBK, Taxi, viernes 5 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Colabora Muebles La Fábrica y Boat Málaga.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE, 50 minutos sobre las 3 de la tarde, quedan 10 minutos para llegar a las 4. Hay que hablar, claro que sí, hay que hablar de la página polideportiva y de ese equipo que es el Costa del Sol Málaga, el equipo de balonmano femenino, que ha lanzado una campaña muy peculiar. A mí es que me encanta el eslogan, ¿verdad, Paco? El eslogan es,
así es,
Easy. Pues claro, claro, eso lo dijo también Pablo Guede el año pasado. Easy, 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 pues easy, easy consiguen un título, easy siguen peleando la Copa, easy en Europa le va bien. Bueno, yo creo que el que lo haya mostrado y se ha aprobado finalmente ha tenido un momento de lucidez, todo hay que decirlo. Y con mi buen amigo Raúl Romero, que es el gerente del club y que lo cuenta muy bien, está con nosotros en directo. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿quién ha dicho esto de easy? Porque la verdad que le viene al equipo femenino como anillo al dedo, ¿eh?
Bueno, hay un gran equipo de marketing detrás, con Grupo Raíz, con Fernando, la verdad que bueno, se lo han currado bastante y creo que sí, que deja, bueno, en dos palabras, ¿no? Deja muy claras cuáles son las intenciones del club y del equipo para esta próxima temporada.
Claro, porque si hablamos de todo lo que ha conseguido el equipo y de lo que viene, pues claro, se puede decir, ¿y si pelean el título de Liga? ¿Y si en Europa, oye, les sale una temporada como esta última? Claro, es que el eslogan de la campaña de abonados tiene un abanico muy grande, ¿eh?
Sí, dejar las puertas abiertas, pues eso, a la ilusión, a por qué no podemos repetir la hazaña del año pasado y estar otra vez en la Copa de la Reina y más jugándose en Málaga. La experiencia de Europa este año va a ser distinta, lógicamente, ¿no? Dando ese salto importantísimo a la segunda competición europea. Y bueno, y también el cambio en el formato de la liga, de la competición doméstica, pues también abre un abanico ahí de opciones, de posibilidades con ese playoff final, que yo le da también eso, pues esa cosita, ¿no? Esa forma distinta de competir y de que bueno, de que se quedan las puertas abiertas a no dejar de ligar suelto como este año, pues, 4 o 5 jornadas antes.
Es que eso lo hablaba también con Suso y lo aprobamos mucho, ¿no? En el deporte, ¿cómo ha tardado tanto en darse cuenta la competición en no acabar con un playoff? Porque es que al final, es que la liga el último mes no tuvo apenas chicha.
Claro, y además cuando se producen hechos como incluso el de este año, ¿no? Que prácticamente es una copia del calendario de los primeros partidos del año pasado, donde los grandes favoritos a estar en la zona alta de la clasificación se enfrentan en las primeras jornadas y, bueno, desluce un poco también, ¿no? El resto de la competición, habida cuenta que eso, que si se da un resultado, pues como el año pasado, a ver, a ver, ¿no? Logra victorias consecutivas, se desmarca y ya es difícil darle alcance, ¿no? En este caso, el play-off, pues, abre eso, esa opción, yo creo también atractiva para los aficionados, partidos de ida y vuelta, bueno, algo a lo que estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en baloncesto, ¿no? Y, bueno, sí, se ha reaccionado, yo creo que se ha reaccionado también en un buen momento para el balonmano femenino, en el que hay más competitividad entre los equipos, y que, ya digo, deja ahí abierta esa posibilidad, pues, que entre los 8 primeros haya opciones a ganar el título, aunque haya tenido una fase regular un poquito más floja, ¿no?
Claro, ¿son los 8 primeros o los 4?
Ocho primeros. Se va a jugar primero contra octavo, segundo contra séptimo. Las primeras eliminatorias serán mejor de dos encuentros y la fase final, si mal no recuerdo, será al mejor de tres.
Hombre, te digo una cosa, ahí el equipo tiene que estar, ¿eh?
Debe estar. La intención desde luego es estar, ¿no? La temporada pues, va a ser larga, ¿verdad? Tengo una plantilla un poquito más amplia, nos va a permitir también de eso, pues, más rotaciones, sobre todo a Suso le va a permitir tener más rotaciones. Esperemos que también la plantilla llegue en mejores condiciones físicas con el gran trabajo que hacen los compañeros de Emun, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues sí, se abre otra posibilidad. La intención de luego siempre estar ahí arriba, ¿no? Y alcanzar ojalá algún día el título de liga. Pero bueno, yo creo que sí, que se puede por lo menos estar ahí y peleando.
Por cierto, 50 euros, 30 euros y 20 euros. Yo creo que son precios muy asequibles para ver balonmano de mucha calidad y de mucha intensidad. Además, yo creo que si ya se captó al público de Málaga con aquella memorable, aunque el final no fue bueno, de la EHF European Cup el año pasado, esta temporada, vamos, que acaba de terminar en el Carpena, si de ahí se ha sacado un abono, ya es un triunfo, ¿eh?
Sí, hombre, primero mantenemos los precios, ¿no? También por ayudar, ¿no? No subiendo precios. Segundo, porque prácticamente es una ayudita que se le da al club, ¿no? No creo que sea un precio excesivo, ¿no? Más bien una colaboración, ¿no? Que mucha gente nos presta por el simple hecho de ayudarnos, ¿no? 20 euros a la monopanterita para todos los chicos y chicas federados. Bueno, son pequeños detalles que queremos tener y que económicamente en el presupuesto tampoco suponen una gran cantidad, evidentemente, pero queremos que la gente venga a vernos, queremos que Carranque esté cada día más lleno y que ojalá en un futuro muy corto pues se nos quede pequeño para otro tipo de acontecimientos, como el año pasado la final o como en otro tipo de encuentro donde realmente pues necesitemos una instalación mayor, ¿no?
Hombre, está clarísimo que jugar en el Carpena sería lo suyo, porque por todo, ¿no?
Bueno, eso se nos queda mismo grande. Para acontecimientos importantes, sí, la Copa de la Reina lo va a ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y para una hipotética final que se pudiera jugar otra vez, pues evidentemente tenemos ya la experiencia vivida el año pasado que nos sirve un poco de pues para plantearnos en futuras ocasiones.
Para el día a día no se ve, ¿no?
No lo es. Para nosotros, de luego, Carranca es el sitio ideal. Sí. Ojalá, ya digo, ojalá en breve se nos quede pequeño, como se nos quedó pequeño el año pasado en algunas ocasiones, en el final de Europa y en algunos partidos de liga como el de Vera Vera, por ejemplo. Ojalá fuera esa la constante, la dinámica habitual y pensemos en otra instalación un poquito más grande, incluso remodelar la parte de abajo, que tiene unas gradas sectorias que nosotros nos impide desplegar porque son gradas que están hechas para baloncesto y no tienen las medidas de seguridad para balonmano. Bueno, son detalles, ¿no? Que también se pueden corregir y con un futuro pues que arranca también poder agregar más gente si el equipo lo necesita.
Raúl, para que aquel que nos está escuchando ahora mismo en la radio, para aquella que nos está escuchando ahora mismo y que se quiere introducir en la vida del Costa del Sol Málaga para hacerse abonada o abonado, ¿qué tienen que hacer?
Pues muy fácil, meterse en la página web del club, bmmalagacostadelsol.com y a través de la plataforma de la pasarela de pago pueden adquirir el abono. Y los primeros días de septiembre, ya una vez arranquemos la competición, pues podrán retirar las taquillas del pabellón los días previos a los encuentros.
El abono para Liga y para Europa, ¿no?
Efectivamente. Y también ahora un descuentito. Haremos algún mini también a los abonados cuando llegue la Copa de la Reina, ya por el mes de abril del próximo año. Pero en principio incluye todos los encuentros de Liga y los encuentros de competición real hasta donde lleguemos. Luego estará incluido el de la primera ronda.
Mira que yo os he visto muy preocupados con la participación europea de estos últimos años. La de ahora es más cara, ¿no? ¿O es igual, más o menos?
No, todo más caro, evidentemente. Sí. Ha habido que depositar un aval que antes no había que hacer tampoco. Las exigencias son mucho mayores deportiva y logísticamente y organizativamente también lo son. Pero es un paso que había que dar, yo no tenía ninguna duda, el equipo se ha ganado la pista a jugar en esa segunda competición europea. Creo que vamos a ser el único deporte o el deporte que va a competir a mayor nivel este año en la provincia de Málaga, en esa competición europea, segunda competición, y bueno, hasta donde lleguemos, pero es un premio del equipo, se ha ganado la pista, un premio se ha ganado las chicas, y creo que en ningún momento desde los despachos, salvo una catástrofe económica que no ha sido el caso, pues no pudiésemos estar ahí. Entonces, bueno, se va a intentar, vamos a jugar esta experiencia, a ver cómo sale y intentar disfrutarla y sacar buen provecho de todo esto.
Pues Raúl, que ahí estamos, que los valientes son los que lo cuentan y evidentemente es así y ustedes lo vayan a contar y además lo vayan a hacer muy bien y aquí estaremos nosotros para contarlo. Raúl, estamos en contacto, un abrazo grande.
Gracias, un abrazo.
Venga, hasta luego. Con esa campaña de abonados del Costa del Sol Málaga en su página web lo tienes. Y sí, Paco, pues y sí suena la flauta y el equipo al final con este nuevo formato le mete mano al sube la mano a ver y es campeón. ¿Es posible?
Es posible, es que el Easy te deja soñar. A mí me gusta mucho, la verdad.
Sí. A mí también. Yo cuando lo he visto y lo hemos contado a la redacción, yo digo, a Raúl hay que llamarlo y que nos lo cuente porque la verdad que ha habido... La verdad que es un lema que como es tan cortito... pero es muy pegadizo, Easy. Claro. Pues es que han venido de unos éxitos muy grandes este equipo. Copa de la Reina, Supercopa, y vienen de ser segundas en la liga. Y vienen de proclamarse subcampeonas de la EHF European Cup, ahora es European League, y haber conseguido anteriormente el título europeo. Por eso digo de que, ¿y si se puede repetir? Bueno, pues sería ideal.
Sería increíble, vaya. Este ¿y si te incita a soñar?
Claro, claro, totalmente. Bueno, un minuto para llegar a las 4 de la tarde.
Vendido a tu botella vacía.
¿Cómo se nos ha ido el programa en el día de hoy? Hay muchos temas pendientes. La vamos a abordar todo, lo vamos a abordar todo a partir de mañana. Como siempre, Paco Ortega, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Seguimos en directo, como sabes, en la cadena COPE, la radio líder del deporte malagueño. Estás escuchando la tarde de COPE, ahí vamos a seguir contándote todo lo que te interesa ahora, como siempre, a las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en verano. No te despegues de la radio, y si es de la COPE, mucho mejor. Un abrazo grande.
Cuando era niño y conocí el...